Bueno, Nancy, en estos momentos ya estamos en contacto con Mario Arbedoso y Mamura. Él hace parte de la organización de Club Libertad Filial Nagoya, que lo lidera su papá, don Mario Arbedoso, a quien conocemos tiempo también, pero hemos querido centrar ahora la atención sobre Mario Arbedoso, que es la siguiente generación. Sí. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenas tardes por allá.
Claro, porque por acá, vamos, buenas tardes, ¿sabes por qué él dice buenas tardes por acá? Porque ¿qué? Mario está en Perú.
Está en Perú.
¿Qué haces con Perú, Mario? Cuéntanos. ¿Por qué no estás en Nagoya tú? A ver, cuéntale a la gente.
No, estoy acá desde hace casi una semana, sí, de vuelta a la patria.
De vuelta a la patria.
A las 10 de la noche, sí. Por trabajo, por trabajo.
Por trabajo.
Hace una semana.
Por, delegado, porque hace 15 días nada más lo veíamos ahí, Nancy, anunciando la final de Nagoya.
Ya.
Que retransmitimos, que fue magnífica. Llegó mucha gente buena de Perú estuvo aquí. Mira, por ejemplo, Rocío Abanto, que es campeona nacional, máster, ¿no es así, Mario?
De... En categoría máster, sí. Ella ha sido multicampeona, ella creo que ha sido pentacampeona ya en varias ocasiones.
Pentacampeona en Perú,
mundial,
¿eh?
Sí.
Mira, ve.
Nivel tremendo. Estuvo sí también su pareja, don Eddie Ramos, y también vino el campeón en adultos, Miguel Olave, ¿no?
Miguel Olave, sí. Y Eddie Ramos, que también ha sido, él es bicampeón, porque fue también campeón adultos en hace como unos, en los 90, creo, por ahí.
Wow.
Y Miguel Olave, que es el actual campeón de la categoría adulto, sí, correcto. Sí, claro. Estuvimos con ellos y salió un bonito concurso. Más de 60 concursantes estuvieron. Bueno, sí, afortunadamente todo salió de acuerdo a lo que estábamos esperando. Uh-huh. La gente respondió muy bien y espero que se hayan ido contentos.
Nancy, tú dirás, hoy aquí ya tenemos un peruano, tiene, ¿qué edad tienes ya? ¿36 años?
Sí, estoy por cumplir 36.
Eres un chiquillo. Pero Nancy, mira, ¿a qué edad llegaste a Japón, Mario?
Yo he llegado en el año 93, cuando tenía 10 años. Yo nací en el 82 aquí en Lima. Y sí, llegué a los 10 años. Por eso vivo en Japón ya 25 años quizás, ¿no? Directamente vivo en Japón 20 años, porque estuve también por trabajo. Entre el 2011 al 2016 estuve viviendo en Chile.
Pero te formaste en la escuela japonesa, ¿no es cierto?
Sí, sí, a partir de del Shogakko, de la primaria en el quinto grado, todo en Japón, en la ciudad de Gifu, que es donde llegamos con nuestros padres. Ahí hice todo lo que te quedaba de la primaria, la secundaria, el cocó. Y bueno, pasé a Tokio en el año 2002 por el ingreso a la universidad, ¿no?
Bueno, mira, quizá Mario no lo sepa, pero hay una persona que yo siempre pongo de ejemplo, y que eres tú, Mario, se lo cuento a mucha gente. creo que soy tu relacionista público número uno en esta parte, aparte de tu papá.
Sí.
Y Mario, mira, él lo dice así, muy simple, muy tranquilo, dice toda esta cosa. Es graduado de la Universidad de Waseda en Ciencias Sociales y Económicas. Trabaja en una gran compañía japonesa y ahora mira cómo es el destino, Nancy. Ha sido enviado a Perú.
¿Ya?
Por parte de esa compañía, uh-huh, en que nadie la conoce, pero se llama Mitsubishi. Entonces, esto. una pequeña compañía ahí pequeñita, ¿ya? ¿No? A llevar un pequeño proyecto de muchos millones de dólares. Oye, Mario, ¿cómo es el destino? ¿Cómo tú tomas este péndulo de la historia que te lleva primero para Japón y ahora te devuelve para Perú?
Bueno, sí, es algo sorprendente, ¿no? Lo veo con. Lo tomo con mucha alegría, ¿no? Pero también algo sorprendente en el sentido de que la visión de mi padre, ¿no? Porque probablemente es algo de lo que él siempre estuvo pensando desde el primer momento que nos educó en Japón, ¿no?
Ajá.
Como te decía, yo llegué a los 10 años.
Sí.
Me crié como creo que la mayoría de los muchachos, ¿no? Que no somos ni como los americanos que llegamos a un international school ni nada, sino que nos zambullimos directamente
a la escuela japonesa.
A una escuela japonesa, ¿no? Y bueno, nos vamos creando como unos japoneses más, pasamos a la educación superior y todo, y bueno, por razones del destino, o quizás por tener esta habilidad que supo cultivar mi padre de que hacer mantenerme el idioma español, conocer siempre el extranjero, tener ese interés por lo que pasa afuera, más allá de lo que pasa dentro de Japón,
sí,
dentro de esta corporación que es Mitsubishi, ¿no? Y también por cosas, bueno, no de destino, sino también ya por interés mío, sí, me delegan a lo que es el departamento de minería. Sí, y lo que sucede, bueno, es que Perú es un país minero, ¿cierto?
Entonces, exactamente, somos un país minero, por supuesto.
Exacto, y bueno, la primera designación que tuve en el extranjero fue, como te decía, en el 2011, ya, que me tocó vivir en Chile, 5 años y medio, sí, obviamente por minería, pero siempre estuvo, ¿no?, en la mente mía, ¿no?, la posibilidad de que en algún futuro sea designado a Perú, y eso es lo que resultó este año con este proyecto que ya veo que te estaba comunicando.
Tú hablas con mucho cariño y mucho respeto por tu padre, como tiene que ser, pero cuéntanos, ¿cómo fue esa infancia? Porque tú has mantenido mucho el idioma, hablas muy bien, no solo por haber viajado, sino que no tienes nada de acento. Conozco chicos que con 10 años ya perdieron bastante, o no tienen en todo caso el nivel, la aptitud tan desarrollada en español. ¿Tú cómo vivías en casa el español? ¿Tu papá te obligaba mucho a hablar solo español?
Sí, mira, somos dos hermanos, yo y una, y Rosa Esperanza, que es mi hermana menor, 2 años menor que yo, ¿sí? Pero las reglas, digamos, o las normas que teníamos en casa, ¿no?, por parte de mi padre y mi mamá, que lo apoyaba también, era que, mira, de la puerta para afuera, ustedes viven en un Japón normal, hablan japonés, no son japoneses, ningún problema, pero de la puerta para adentro, no había televisión japonesa, no había periódico japonés, se hablaba en español, ¿no? La música que ponía mi padre, estamos hablando de los años 90 y tantos.
¿Cómo que 90 y tantos? Pues, eran 80 y 60, tu papá, por Dios.
Claro.
Tú has crecido con Leo Dan, Camilo Sesto.
Django.
Ya,
¿no?
ya.
Los iracundos, ¿no? Entonces, esa música de la época de mi papá y mi mamá era la que siempre escuchaba en casa, ¿no? Aparte de los... Hoy en día tienes Netflix, videos y todo, pero en aquel entonces veíamos programas de Perú con estos videos, ¿no?, que venían una semana desfasados y que uno iba a la tienda y los alquilaba por una semana. Trampolín a la fama, risas, salsas.
Oye, ¿y cómo era entonces cuando tú te relacionabas con los amigos del colegio y te decían, oye, ahora has visto tal serie, juegas tal game? Nada,
¿no? O sea, yo estaba totalmente desconectado en eso, así que lo único que nos dedicábamos era, bueno, o sea, salir a jugar a la cancha, ¿no? Béisbol, ¿no? O dodgeball, lo que sea, pero los temas relacionados al programa de Sasae-san o Doraemon, estábamos totalmente desconectados.
Ahora, yo me imagino que eso también, esa manera de educarte debe haber sido también en algún momento no tan comprendida por la edad que tenías, ¿no? ¿Tú recuerdas algún episodio, en todo caso, en el que tú y tu papá conversaron sobre este tema de manera seria?
Bueno, sí, yo recuerdo, ¿no?, ya de una forma un poco lejana, pero que tuvimos unos encuentros, como creo encontrones que suele tener cualquier adolescente con su padre, especialmente cuando le cuesta entender un poco esta política que aplica tus padres sobre ti, ¿no? Yo recuerdo haber tenido algunas discusiones con mi padre cuando viajábamos a Lima, por ejemplo.
¿A Lima?
Porque como en mi familia la descendiente es mi mamá y no mi papá. Entonces, él, como era un poquito más apegado, ¿no?, a su país, a su madre, que era mi abuela, que falleció hace 2 años, pero todos los años quería volver acá a Perú, ¿no? Sí. Para pasar especialmente la Navidad. Entonces, tú te imaginas, ¿no? Sí. Un peruano que está acostumbrado a pasar Navidad y Año Nuevo con calor y en su familia.
Sí.
Entonces, siempre prefería venir. Y a mí como que un poco me costaba, ¿no? Porque prefería estar en mi bukatsu, ¿no? Que uno está ya bien metido al bukatsu. Yo jugaba voleibol en un chugaco que era relativamente exigente. Entonces, como que había...
Y voleibol,
unas pequeñas discusiones que he tenido con mi padre, ¿no? Porque... Yeah. Al no entender por qué te saca de tu mundito pequeño, no tan cómodo, que tan confort que es estar con tus amigos japoneses. Y bueno, la intención de él era, posiblemente para él, por parte de él, ¿no?, regresar a sus tierras una vez al año, por lo menos para desestresarse, pero también para no, para mantener el vínculo nuestro con la familia, ¿no?
¿Ya?
En Perú, quizás.
Ya. Tú me habías contado que tuviste una conversación muy seria en el centro de Lima.
Sí, para que... sí, una discusión ahí en Plaza San Martín.
¿En plena Plaza San Martín?
En el centro de Lima.
Es que, ¿sabes qué? Cuando me lo contaste, dije, claro, que ahí se solucionan las cosas del país. En la Plaza San Martín, o más allá, en el Parque Universitario, la gente discute.
Sí.
¿Y de qué fue el diálogo aquella vez?
Por el centro de Lima, ¿no?, que es tan bonito.
Yeah.
Y bueno, da la coincidencia que fue justo enfrente del Hotel Bolívar, como tú recordarás, y mi madre ha trabajado en el Hotel Bolívar cuando 18 años, cuando ella vivió aquí en Japón.
Entonces
terminamos ahí sentados en una de esas bancas, ¿no?
Y tu papá intentando convencerte sobre su política de educación. ¿Y tú entendiste algo o no?
¿qué voy a entender? Tenía 15 años. Esa conversación probablemente ha llegado al final unos 4 o 5 años después, cuando ya recién postulé.
O sea, 4 o 5 años después, recién, papá, ya te entendí lo de la Plaza San Martín, ¿te acuerdas? Ya te entendí. Qué bonito, qué bonito. Sí. Oye. Y ahora, mire, eres un pilar ahí junto con tu hermana Rosa de lo que significa la organización de este selectivo, en todo caso, la actividad de la filial Nagoya de Club Libertad. Uh-huh. Me parece muy bien lo que están haciendo, en el sentido de que están entrando de a poquitos a la universidad japonesa para llevar la marinera hacia los chicos japoneses, ¿no?
Empezamos con la Universidad Prefectural de Aichi, uh-huh, ¿no? Que nos abrió las puertas en el fines del 2016, comienzo del 2018, si mal no recuerdo. Esa universidad tiene la particularidad de tener la facultad de idiomas extranjeros, dentro de los cuales está el castellano.
Ajá.
Entonces, los muchachos de por sí ya están abiertos a recibir información de Latinoamérica, de España, ¿no? Y cuando hablamos con los profesores, el tema específico de la marinera, ellos lo notaron bastante interesante, porque sí, bueno, conocen bastante de flamenco, probablemente del tango, de la salsa, que temas culturales de danza están más desarrollados allá en Japón, pero sí, la marinera, pucha, no, y bueno, lo vieron bastante interesante, y digo, vengan a darnos unas clases o a hablar un poco de la marinera, y eso fue lo que hicimos.
Eso fue el año pasado, y este año, bueno, lo han repetido, pero de la mano de Rocío Abanto, de Eddie Ramos. Por ejemplo, llegué a escuchar en la transmisión que hicieron de la final del selectivo a Rocío Abanto, maravillada, esta campeona de la marinera norteña peruana, maravillada de que ha dado clases a japoneses, ¿no? Entonces, que eso no se lo creía, no se esperaba que iba a tener ese contacto, y esto gracias a ustedes, por supuesto, ¿no?
Sí, gracias a, probablemente, también a quien nos abrió las puertas de la universidad, que fue el consulado general de Nagoya, del Perú en Nagoya.
Ah.
¿No? Sí, tuvimos la suerte de tener unos 50 muchachos, que esa es más o menos la cantidad de muchachos que están en la facultad de idiomas en español, ¿no? Y bueno, coincidió este año que justo lo pudimos realizar cuando estaban aquí los campeones mundiales que venían para el concurso del domingo pasado, y muy agradecidos porque ellos también probablemente pudieron haber dedicado ese día a turismo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero aceptaron acompañarnos a la universidad, los profesores, los alumnos, encantadísimos, porque es distinto ver quizás por televisión, ¿no? El nivel alto de marinera, a que te lo muestren ahí en tus ojos.
Es un nivel ya, ¿no? Profesional, pues, ¿verdad?
Claro, el nivel que ellos muestran de marinera, ¿verdad? No es totalmente, bueno, yo siempre lo digo, es el más alto nivel de marinera en este año 2018, porque son los actuales campeones 2018, pero más allá de eso, también son profesores todos ellos, ¿no? Entonces, no solamente de ver una marinera de alto nivel ahí frente a tus ojos, sino que pueda venir este campeón y te toque y te diga,
mira. Claro, que tiene metodología de enseñanza ya, ¿no? O sea, no solo para demostrar, ¿no?
Y bueno, como decía Rocío misma, ¿no? Rocío, él y sus parejas que también vinieron, ¿no? Quedaron bastante sorprendidos, ¿no? Con la calidad y con la apertura que tenían estos muchachos a querer saber más de marinera, saber un poquito más del Perú, ¿no? Y yo creo que en este, por ese lado, fue una tarea que pudimos lograr, gracias a Dios.
Bueno, mi querido Mario, el tiempo nos ha ganado, de verdad, contigo da para varios programas, ¿ah?
Para poder escuchar.
De verdad, yo estoy súper...
En Japón, estos 2 años he cultivado mucha amistad con varios amigos allá, y que son jóvenes, ¿no? A través de la marinera. Afortunadamente, desde los fines de semana pude estar con ellos, ¿no? Pero como que uno siempre se queda corto, y son muchachos de la edad probablemente en la que estábamos hablando, ¿no? Que yo discutí con mi padre.
Sí.
Y su papá siempre han estado comunicándome, oye, converso un poco con mis hijos, porque justo viene la época de acceder al liceo, al COCO, a la universidad.
Sí.
Entonces yo siempre me he sentido en deuda, ¿no? Porque puedo transmitir quizás algo más a ellos, ¿no? Lo que es visión, no perder la peruanidad, mantener el idioma, ¿no? Y cómo definir o tener una identidad de lo que tú eres, ¿no? Entonces, encantado, cuando quieras siempre estoy acá.
No perdamos el contacto, que tú estás para locutor, ¿eh?
La verdad que sí.
Muchas gracias.
Yo pensé que hablaba mucho, tú ya. O sea, ese estilo de educación de tu padre, de Don Mario, pues ha dado resultado, ¿no? Oye, a propósito, bueno, ¿tú bailas marinera también o no?
Yo nunca digo que bailo, yo digo que estoy aprendiendo a bailar.
Pero mira, los chicos son bien curiosos, ¿sabes? Pero bailas reggaetón, ¿no?
Para eso no hay que enseñar.
No hay que ser academia. Ahí sí no necesitas academia.
No, para nada. No, la música es algo bonito que une a la gente, así que sí, si hay que bailar, bueno, así tengo dos pies izquierdos, sale a la pista de baile y hace lo que pueda.
Listo, Mario, un gran abrazo, muchos éxitos en la misión que tienes allá para la empresa japonesa en Perú.
No, muchas gracias por el tiempo y un saludo para toda la gente que los escucha, especialmente para mis amigos que están allá.
Super Tokyo Radio, siempre en tu corazón.